Y empezamos la clase. Antes de nada, les deseo que tengan ustedes mucha salud en este 2017. Y suerte. Para todo en la vida se necesita suerte. Hay veces que estamos en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Y nos cambia la vida. ¿Es así?
Sí.
Pues yo deseo que en el 2017 les pase eso. Tengan suerte.
Igualmente.
Así que no les deseo suerte en los exámenes porque sé que ustedes no tienen problemas. Vamos entonces a empezar sin más. Aquí el profesor Higuera ha preparado un resumen, él me dijo que diera ese resumen, sobre dos temas. El tema es número 12. Trastornos con déficit de atención y hiperactividad, y luego también problemas de demencia. Así que de ahí, de esos dos temas, él ha resaltado algunos aspectos que yo voy a explicarles. Por tanto, no nos da tiempo a explicar el tema que tiene que ver sobre el dolor, ni tampoco el tema sobre trastornos del sueño. Lo sentimos. Pero es que hay mucha materia. Yo, si quieren, el jueves que viene, si ustedes quieren venir, pues les puedo dar una clase, pero no tengo esta diapositiva, no se las voy a dar a ustedes. No se las puedo dar al resto de compañeros que nos están escuchando. ¿Sabes? Se las puedo dar sobre, si quieren ustedes, el jueves que viene, porque tengo clase a las 7 y a las 8 y media, 9 menos cuarto, como ahora, podríamos hablar, si quieren, de los trastornos del sueño. También del dolor, si quieres.
El siguiente.
Este jueves y el siguiente.
Ah, genial, los dos. Yo sí.
¿Lo ha quitado el material de examen?
Ah, sí. Pues muy bien. Pues dice una compañera, lo digo para las personas que nos están viendo, que el dolor lo han quitado. Trastornos de sueño, sí, como tienen.
Sí.
Pues dolor no es. Ya les digo, si quieren, si este jueves, o prefieren el jueves que viene mejor, pues el jueves que viene. Hacemos un repaso de lo que falta. ¿Prefieren el jueves que viene? Lo único que ya les digo, no puedo, bueno, me puedo conectar, pero no tengo la guía de la diapositiva. Sí me puedo decir, página tal del libro de texto, para que las otras personas. ¿Qué quedamos? ¿Este jueves o el que viene?
Sí.
¿El que viene? ¿Y cuál explicamos? ¿Trastornos del sueño? ¿Sí? ¿Queda eso?
Vale.
¿Quedamos así? Solo queda trastornos del sueño. Que yo sepa así, ¿no? Viendo el temario, sí. Bueno, como tenemos trastornos
adictivos. Ya todavía por ver, adictivos.
Eso. Martes que viene quedan trastornos adictivos. Eso sí, lo tengo ahí diapositivas para explicar. ¿De acuerdo?
Y el del sueño debería haber de otros años, en internet están de otros años.
Ah, sí. Pues eso está la madre, sí,
lo miraré y si... Sí.
Pues yo me baso en eso para explicar. Bueno, entonces, vamos a centrarnos en, primero, en el trastorno al déficit con atención e hiperactividad, ¿sabes? Y luego hablamos un poquito de demencias. Fundamentalmente lo que está en estas diapositivas son, por así decirlo, los mecanismos por los que, en teoría, que sepamos, que se originan estos trastornos. La verdad es que las diapositivas son un poco claras. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo que han sido sacados un libro en inglés y la verdad pues genera dificultades para ver las imágenes, quedan mucho más claras en el libro de texto. Bueno, ¿qué parece que ocurre en el trastorno con déficit de atención e hiperactividad? Bueno, pues parece que lo que ocurre es, por así decir, una desregulación. En el libro de texto hablan de no afinamiento o desafinamiento, pero yo creo que el término más correcto es desregulación. Una no adecuada regulación de los niveles de norepinefrina o noradrenalina, y de dopamina. Se ha visto que lo suyo, para que un área importante, que es la corteza prefrontal, un área importante me refiero a este trastorno, que es la corteza prefrontal, funcione adecuadamente, lo suyo, lo correcto, es que haya bajos niveles de noradrenalina. Yo empleo el término noradrenalina porque estoy acostumbrado a ello, pero es sinónimo de norepinefrina, ¿de acuerdo? Unos anglosajones emplean el término de noradrenalina, más los americanos. y otros anglosajones más los británicos emplean el término de norepinefrina. Por eso pues, aparece NE, que son las siglas de norepinefrina, y en otros casos NA. Bueno, pues como les decía, se necesita una liberación tónica, o sea, más bien poca cantidad de noradrenalina, norepinefrina, y de dopamina en la corteza prefrontal para que haya una integración adecuada de la información por parte de las células piramidales de la corteza prefrontal. ¿Se acuerdan que les dije que esas células piramidales hacen el 80% de la integración que recibimos de nuestro medio ambiente? Son pequeños cerebritos en potencia. ¿Se acuerdan que eso decía? ¿Cierto? Bueno, pues se ha visto que cuando hay una liberación tónica quiere decir poquito a poco, un poquitín cada X tiempo, es lo que tienen ustedes representados aquí abajo, ¿verdad? O sea, se libera, pasa un tiempo, se libera otra cantidad y así sucesivamente. Pero cuando hay una liberación tónica, poquito a poco, lenta, de dopamina y de norepinefrina, y esos neurotransmisores actúan sobre la corteza cerebral, concretamente la parte prefrontal de la corteza cerebral, pues hay una buena integración. Y esa buena integración pues hace que la corteza prefrontal reciba la información, la integre y en definitiva tengamos un comportamiento sin ningún problema de atención y sin hiperactividad. ¿Cómo actúan fundamentalmente esos dos neurotransmisores? Pues a través de dos receptores, en el caso de la norepinefrina, que es el receptor alfa-2A, es un receptor presináptico, el alfa-2A. Acuérdense que hay otros alfa-2 que explicamos en el tema anterior que no tiene que ver con esto, ¿eh? El alfa-2 es un alfa-2, una subunidad de benzodiazepina, ¿se acuerdan? No tiene que ver con esto. Bueno, el alfa-2A es el receptor clave en el caso de la norepinefrina en relación con el trastorno de déficit con atención e hiperactividad, ¿vale? Y en el caso de los receptores de dopamina es el receptor de uno. O sea, por repetir un poquito, esta es una idea importante. Cuando hay una liberación tónica, poco a poco y poca cantidad, de norepinefrina y de dopamina, parece que nuestra corteza prefrontal realiza la integración de manera adecuada sin que haya ninguna deficiencia, ninguna alteración. Es lo que en esta diapositiva trata de explicar. Cuando hay más liberación de norepinefrina o de dopamina, resulta que también se pueden afectar más receptores, como pues son, por ejemplo, los receptores alfa-1 o los beta. También ya saben que hay varios tipos de receptores. Normalmente los neurotransmisores tienen varios tipos de receptores. Y en el caso de la noradrenalina, pues son los alfa y los beta mayoritariamente. Y dentro de ellos hay subtipos, como el alfa-1, el alfa-2, beta-1, beta-2, etc. Bueno, pues cuando hay una mayor liberación de norepinefrina, se afectan otros receptores como los alfa-1 y los beta, que de alguna manera interfieren, por así decirlo, con el procesamiento adecuado del cual estamos hablando. En el caso de la dopamina, también pueden afectarse, alterarse otros receptores como los D3, los D2, etc. Pero en principio son los receptores D1 los más importantes. Hasta ahí no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Lo entendemos. Bueno, hemos hecho las cosas al revés. Tenemos que ir. Vamos, compañero. Este es uno. Este es uno. Muy bien. Bueno, ocurre concretamente en el caso de la dopamina que es interesante que haya de vez en cuando una liberación no tan lenta, sino, si quieren ustedes, de mayor rapidez y de mayor volumen, o sea, de mayor concentración, de mayor cantidad. Es cuando, por así decirlo, nos interesa obtener algún refuerzo. Algo que de verdad nos agrada. O sea, cuando hay conductas reforzadas, como puede ser el aprendizaje de esta asignatura, tengan ustedes que no es esto un refuerzo interesante, ¿eh? Pues viene muy bien ciertos niveles de liberación fásica. Fásica quiere decir en este caso muy rápido, ¿vale? Ahí se ve, o sea, muchas rayitas a la vez. Dentro de un periodo, pues hay ahí un montón de rayitas que implica que hay una liberación más masiva de la otra persona. ¿Y eso cuándo puede ocurrir? Preparándonos el examen de psicofarmacología. ¿Por qué? Porque es que vamos a sacar un 10. Con menos no nos conformamos. Esa es, por así decirlo, para nosotros, una enorme motivación, pero queremos tener, somos personas con una grandísima motivación de logro en esta asignatura, y vamos a tener la calificación de un 10. Entonces, esa conducta reforzada exige deliberación de dopamina fácil. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes estén, cuando se les abre esta asignatura, el 25, que es martes, lunes, que es
miércoles.
Cuando estén el martes por la tarde, incluso por la noche, repasando, pues seguramente tendrán liberación básica de dopamina, porque van a estar muy motivados. Me lo sé. Voy a sacar una nota magnífica. Voy a repasarme los trastornos del sueño otra vez, porque tengo que completar la buena nota que voy a sacar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden? Cuando hay conductas reforzadas, pues se libera básicamente, y ahí los receptores que están afectados no solo son los dopaminérgicos de uno, sino que también están los de dos, los de tres, etc. Eso no tiene mayor dificultad. ¿Lo han entendido, cierto? Bueno, vamos a ver. Tocamos ahí. Eso. ¿Por qué es interesante que de manera complementaria los dos neurotransmisores, el de norepinefrina y el de dopamina, estén actuando a la vez? Porque se ha visto que parece que ocurre en las espinas dendríticas de las células piramidales de la corteza prefrontal el siguiente fenómeno. Bien, se sabe lo siguiente. Se sabe que los receptores alfa-2A y los dopaminérgicos del subtipo 1 están unidos a proteínas G. Concretamente, esas proteínas G son, en el caso de la noradrenalina, son del tipo inhibidor. Es una G, se efectiva así, G sub I. Acuérdense, las proteínas G son las proteínas que están unidas a los receptores de tipo metabotrópico. ¿Se acuerdan de eso? Esas proteínas, de manera indirecta, luego abren o cierran los canales iónicos. Mientras que en el caso de la dopamina, el receptor D1 está también regulado por el ANP cíclico y unido a proteínas, el ANP cíclico está ligado, relacionado con proteínas G estimuladoras. Se escriben GS, G sub S. ¿De acuerdo? Bueno, pues ocurre que cuando llega la información que sea, la información a nosotros nos parece relevante a esas neuronas corticales piramidales, pues se entra la información a través de la espina dendrítica, ya saben, se liberan neurotransmisores y la información viaja a través, en teoría, de esa espina dendrítica al resto del cuerpo neuronal. Bien, pues cuando la información que entra, por así decirlo, de algún modo promueve, si está presente la norepinefrina, que se haya unido a su receptor, y ese receptor ha activado al ANP cíclico y a la proteína G inhibidora, el canal se cierra. Y al cerrarse, lo veremos en la siguiente diapositiva, con más claridad, al cerrarse, la información es capaz de entrar. Si no se cerrara ese canal, la información se perdería. En el caso de la dopamina, cuando la información llega, el receptor D1 se une, el receptor D1 es activado por la dopamina. Entonces, el ANP cíclico activa la proteína G estimuladora y el canal se abre. Al abrirse el canal, la información se pierde. Tiene que haber una coordinación entre la norepinefrina y su canal, que se cierra porque tiene una proteína inhibidora, y la dopamina, que tiene un canal que se abre porque tiene una proteína estimuladora, para que entre la mayor parte de la información a través de la dendrita, de la espina dendrítica, hacia el cuerpo neuronal. ¿Más o menos me siguen? Vamos a verlo mejor en la siguiente. No sé por qué pasa esto. Vamos a ver. Ahí. Bueno, es un poquito lo que acabo de explicar. Cuando está unida, cuando el neurotransmisor se ha unido a ese receptor, el neurotransmisor es la noradrenalina, entonces el canal se cierra. Si solo estuviera unido esa información a su receptor, la señal entraría. Pero a este canal, el canal de la dopamina, pues haría, porque va a permanecer en él haría que la información se perdiera. En este caso, por así decirlo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que ocurre un poco...
Como está la flecha ahí del ratón,
hay que quitarle
todo. Creo que es la que está...
Eso es, ¿no? Pues sí, ha pasado varias, ¿eh? Esto es, eso es. Bueno, entonces, lo ideal era un poco lo que les decía antes. Lo he dicho de palabra, pero aquí viene. O sea, cuando se une el receptor, entra la información y como la proteína G es estimulante, la del receptor de dopamina, la información sale. Cuando hay un balance adecuado de las dos, cuando hay un balance adecuado, pues tenemos la situación ideal, que a ver si aparece en la siguiente diapositiva, que es un poco esta. ¿Por qué? Porque la información que puede llegar a una dendrita, a una espina dendrítica, mejor dicho, fundamentalmente de tipo dopaminérgico, proviene del área tegmental ventral. Ahí hay fundamentalmente núcleos que sintetizan dopamina. Y cuando llega la información a una espina dendrítica de dopamina y a otra de noradrenalina, la señal que viene de noradrenalina proviene del locus cerebelli, porque allí hay neuronas fundamentalmente noradrenérgicas. Entonces, lo que ocurre es que cuando todo se hace correctamente, o sea, cuando la noradrenalina pues, se une a su receptor, cierra su canal, la señal entra a través de la dendrita y entra, por así decirlo, una señal que es relevante. Cuando, a su vez, la dopamina hace, al unirse al receptor, que, por así decirlo, entre la señal y salga por su canal, lo que está haciendo es reducir el ruido, por así decirlo. Se ha dicho un poco de otro modo. Lo que hace la adrenalina es dejar que entre una información, entre comillas, relevante para el sujeto. Y lo que hace la dopamina es permitir que salga información que genera ruido. Entonces, al afinar, como dice el libro de texto, al pulir, al regular adecuadamente la información que llega, la persona es capaz de mantener la atención. Sin una atención dirigida. Hay un estímulo relevante, gracias a la noradrenalina, ese estímulo entra y el ruido que puede suponer que puede ir acompañando a ese estímulo relevante, que puede ser otro distinto, es filtrado por la dopamina y permite que salga. ¿Vale? Más o menos parece que lo que ocurre en el trastorno de déficit con atención e hiperactividad es que el sujeto no procesa adecuadamente la información que le llega. No procesa adecuadamente porque hay una estimulación a veces excesiva de dopamina y de noradrenalina. De modo que este fenómeno que estoy tratando de explicarles en esta diapositiva, de por así decirlo, limpiar la señal relevante en el sentido de que se permita que entre la señal a través de la espina dendrítica y pues, a su vez la dopamina limpie el ruido o seleccione, elimine el ruido, cuando eso no se hace de manera conjunta y cuando la liberación de ambos neurotransmisores no es tópica, entonces aparece el déficit de atención en el sentido de que entra tanta información sobre esa persona, tanto ruido, que no sabe la persona qué es relevante. Así que... Perdón. Al final, entonces, disculpa qué tipo de neurona es la espina dendrítica. Neuronas que son piramidales, que son las principales, las más abundantes que hay en la corteza, piramidal. ¿De acuerdo? Así que, cuando tenemos una persona que tiene déficit de atención e hiperactividad, parece ser, esto es algo que me interesa repetir un poquito, parece ser que es debido a que hay un desacoplamiento, una desregulación, una, por así decirlo, no adecuada actividad de dos neurotransmisores, la noradrenalina y la dopamina. Dentro de cada neurotransmisor parece que puede haber dos receptores importantes. El receptor alfa-2A, para el caso de la no adrenalina y el receptor D1 para el caso de la dopamina. El receptor alfa-2A está unido a una proteína G inhibidora. Cuando el neurotransmisor se une a ese receptor alfa-2A, lo que hace esa unión a ese receptor es activar a esa proteína inhibidora y eso se traduce en que se cierra el canal. Al cerrarse el canal, la información que llega no se pierde y entra al resto de la neurona para que la neurona siga comunicándose con otra y, en definitiva, se procese la información adecuada. En el caso del receptor D1, al estar unido a una proteína G estimuladora, se traduce en que se abre el canal y al abrirse el canal sale información que es poco relevante. Se pierden señales que no son de interés. Se elimina el ruido. ¿Lo has entendido? O sea que cuando entra una señal, imaginen que es una señal de radio, pues la señal puede venir, pues eso, muy imperfecta. De hecho, en los aparatos de radio suele haber un dispositivo que se llama ecualizador, que es el que nos afina la emisora. La emisora entra en ondas, pero entra con mucho ruido. Entonces, movemos el dial, que se llama, y notamos que hay una señal nítida, que es la que percibimos mejor. ¿De acuerdo un poquito? Pues es como si dijéramos. La señal propiamente dicha, como ven aquí, es la que trae la norepinefrina. Y el ruido está modulado, está regulado por la dopamina. Y eso se hace siempre que hay una liberación tónica, poquito a poco, sin mucha abundancia. Cuando por alguna razón hay mucha abundancia o ese sistema dual de los dos se desacopla, dice el libro de texto traducido, no está fino, a mí me gusta, no está bien regulado, yo creo que es más propio traducirlo así, no está bien regulado, pues entonces parece que la persona tiene dificultades por mantener la atención, es hiperactiva e incluso tiene impulsividad, que son las características principales de una persona con ese trastorno.
Tengo otra pregunta. ¿El
ruido está correcto? Está correcto porque nos vamos al anterior, porque se cierra el canal, ¿vale?
Que la señal llega correcta, pero
esta,
en realidad
la que está estacionándola es. Sí, no, pero si no se uniera si no se une la noradrenalina, o sea, se necesitan los dos, ¿vale? Si no se une la noradrenalina, ve, aquí está la. Este es el receptor y este es el neurotransmisor, la molécula del neurotransmisor. Si no se une aquí, se sale también. Es necesario que estén las dos. O sea, un canal se cierra en el caso de la noradrenalina y la señal entra. Y el otro se abre para que el ruido salga. ¿Lo entiendo un poquito? Señales, digamos, menos relevantes. ¿Sabes? Porque la dopamina tiene que ver con la saliencia de los estímulos, lo hemos dicho antes. ¿Sabes? Entonces puede haber, en teoría, puede haber muchos estímulos salientes para el individuo. Saliencia es otro término pues, que no me gusta mucho. Se traducen directamente del inglés. Lo correcto es decir relevantes, de interés, interesantes para la persona. ¿Verdad? ¿Entran muchos a la vez? Pues imagínense, puede ser la oferta. La oferta puede ser. La oferta interesante puede ser salir con tu pareja, ver una película magnífica, comerte lo que queda del roscón de Reyes o quedarte sentada empollando para probar psicofarmacología. Entonces, pues cuando uno no tiene la noradrenalina adecuadamente ante tres estímulos salientes, salir con la pareja, comerte el roscón o verte la película. Necesitas que se te abra el canal del receptor de dopamina para que se vaya por ahí a película, se vaya a salir con la pareja y te quede con lo que es relevante, que es quedarte sentada en tu habitación. Clavar los codos para probar la señal. ¿Entienden un poquito el ejemplo?
Sí.
Bien, vamos a continuar. Esto sería, por así decirlo, lo adecuado, ¿vale? Fíjense que aquí nos dice en el libro de texto, pues, hipotéticamente, cómo funciona de manera correcta, de manera regulada, precisamente la corteza prefrontal. Bueno, cuando eso no se da, pues, cuando hay, por así decirlo, una señal débil, cuando los dos neurotransmisores tienen poca cantidad de neurotransmisores o hay alguna deficiencia del tipo que sea, pues hay pérdidas de todo tipo, ¿verdad? Entra, no sale la señal relevante, para que ustedes me entiendan, y el ruido también sale. Eso es lo que pasa un poco. Parece que las personas que tienen este trastorno, insisto, una región importante es la corteza prefrontal, eso ustedes no lo pueden olvidar. Si hay una pregunta tipo test sobre qué región es la importante en esto en relación con el trastorno de déficit de atención y con hiperactividad, ustedes no me pueden fallar ya, ¿de acuerdo? Prefrontal se van a acordar. Tampoco me pueden fallar con los neurotransmisores noradrenalina o norepinefrina, dopamina, ni con los receptores. Alfa 2, ¿se van a acordar? A. Alfa 2A, A de Ambrosio, por ejemplo. Alfa 2A, y tampoco se me olvide el dopaminérgico 1. Acuérdense, hay varios tipos. ¿Qué tipo será? El primero, acuérdense del primero. ¿Cierto? Bueno, pues seguimos. Esto ya lo hemos visto, ¿no es así? ¿Qué ha pasado?
Esto es diferente.
Ah, bueno, pues esto es. Era un poquito lo que decíamos antes. Cuando es bajo todo, o sea, cuando, por ejemplo, no hay una regulación adecuada, una compensación adecuada, entra poca norepinefrina, pues entonces pues la señal es débil. Y cuando a su vez tampoco hay suficiente dopamina, pues no filtra bien. El ruido es mucho mayor y la señal relevante es escasa. Es como si dijéramos, hay mucha presión por salir con la pareja, una película muy bonita que te han dicho, ¿has visto la película? Siete amigas te han dicho, tienes que verla. O sea, eso es, digamos, una poca dopamina. Están diciendo, venga, estímulos que no son relevantes, que te influyen. Y luego pocas ganas de estudiar. Y ya va, la nueva de la vida. ¿Lo han comprendido? Pues eso es lo que pasa. Parece ser que eso es lo que pasa. Esto en sí, pues tiene su interés. ¿Por qué tiene su interés? Pues porque saben que a partir de los 7 años aproximadamente, pues empiezan a aparecer estos problemas en los niños. También se ha visto que ya no se da solo esto en los niños, sino que también se da en los adultos. Y cada vez más se ha visto que esta sintomatología, como la hiperactividad, la falta de atención, una atención, digamos, especializada, o si quieren ustedes, una atención no dirigida, e incluso la impulsividad, son síntomas no solamente propios de este trastorno, sino que se dan en otros muchos síntomas. De hecho, si estudian ustedes psicopatología, están estudiando ya psicopatología en la comunidad. Bueno, cada vez más, pues precisamente en el diagnóstico se está tendiendo a, por así decirlo, analizar en detalle un síntoma que se da de manera transversal en muchos trastornos. Por ejemplo, la hiperactividad se da en muchos trastornos. La psicosis se da en muchos trastornos. La impulsividad se da también en muchos trastornos. Hay, por así decirlo, una clasificación menos categórica de decir este es el trastorno y una cantidad de síntomas y hacer una clasificación más, digamos, de dominios, de campos de estudio. Es lo que hoy día prima más. Y el DSM-5 va en esa línea. ¿Me entienden? Bueno, pues a lo que íbamos. Estudiar esto, estudiar este tipo de problemas desde el punto de vista neurobiológico basado en la corteza prefrontal es de interés porque precisamente en la corteza prefrontal se dan este tipo de déficit que son comunes a varios trastornos. De ahí que sea interesante estudiarlos en profundidad, conocer sus mecanismos de acción y, en la medida de lo posible, pues establecer fármacos que, por así decirlo, regulen adecuadamente la conjunción de esos dos neurotransmisores. Bueno, esto es un poquito un poquito más, qué es lo que hay que hacer, por así decirlo. Bueno, si resulta que tenemos una señal baja, de una concentración baja de norepinefrina, pues en la medida de lo posible hay que tratar. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues lo que hay que hacer es aumentar el tratamiento, procurar tratamientos que aumenten el nivel de norepinefrina, pero que tampoco se pase. Tampoco puede ser fácil, tampoco puede ser excesivo, porque entonces la liamos, ¿comprende? Y en el caso de la dopamina, igual, cuando hay una baja concentración, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tratar de aumentar esa concentración. Aquí, en esta forma de campana de U invertida, la zona óptima precisamente es la que está en el medio, está en la zona óptima, ¿de acuerdo? Un poquitín se repite, no se lee bien, pero aquí lo que tratan de decirnos, de verdad es que se lee fatal, en serio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay ruido, estamos hablando de la sintomatología, cuando hay ruido, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues sobre todo lo que ocurre es que ahí aparece inquietud, ¿verdad?
Sí,
y aquí lo que
permanecer hay, sentado, concentrado.
Eso es. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, cuando hay poca información relevante de la norepinefrina y hay mucho ruido? Pues lo que es eso. La persona se va de paseo con la pareja, no se quiere quedar sentado para estudiar y se deja influir por el ruido de esa pareja, que es poco responsable, por otra parte, porque cuando hay un examen no hay que invitar a la pareja a salir. ¿De acuerdo? Bueno, pues un poco es eso. O sea, que evidentemente si conocemos el mecanismo, el tratamiento tiene que ser en la medida de lo posible el contrario. ¿Cierto? Uh-huh. Un pelín de repetición en ese sentido es esa diapositiva. ¿No? Bueno, y aquí empiezan, por así decirlo, los tratamientos. O sea, conocemos un poquito el mecanismo de acción que ustedes ya tienen la certeza de que no se les va a olvidar nunca, o por lo menos de aquí a 15 días, nunca es mucho. Suficiente para que se quede ahí atrapado en sus células piramidales con el fin de pasar el filtro del examen. ¿Es así?
Sí.
Bueno, no pedimos más, ¿no? Memoria a corto plazo, memoria de trabajo ahí, un poquito de retención. Pero bueno, memoria para 15 días. Vamos a ver si conseguimos fortalecer las conexiones sinápticas, concretamente las posinápticas, que se hayan formado ahí una serie de proteínas como las sinaptofisinas, que hagan que queden ahí grabadas los alfa, los A, los D1, norepinefrina, dopamina, ¿van a acordar de eso? Porque está preguntando. Nivel adecuado, la liberación tiene que ser tónica, no fásica, solo es fásica cuando tenemos una recompensa inmediata. Por ejemplo, sacar un 10 en psicofarmacología. Solo queremos esa activación de dopamina. El resto, que sea tónica, sea posible, ¿vale? Bien, bueno, si conocemos el mecanismo de acción, ¿cuál puede ser el tratamiento? Bueno, pues resulta que se ha descubierto un fármaco que se llama metilfenidato. El metilfenidato es el nombre del fármaco, el principio activo, que está en fármacos comerciales, como por ejemplo Concerta. El fármaco se llama Concerta. Si van ustedes a la farmacia y le den usted Concerta, no se lo van a dar porque necesitan receta, ¿vale? Pero bueno, si tienen algún amigo y les falsifican ustedes la receta, le darían Concerta. Y Concerta es metilfenidato. ¿Qué hace el metilfenidato? Bueno, pues ya saben un poquito de neurofarmacología, ¿no? Ya saben neuroquímica. Si resulta que la señal de norepinefrina puede ser débil, por distintas razones, si aparece a los 7 años, incluso se mantiene en las personas adultas, puede que haya un déficit, vamos a decirlo así, congénito. Puede ser un defecto. No se libera suficiente cantidad. Y entonces la estrategia pues, es procurar que haya más cantidad en el espacio sináptico. Que haya un nivel un poquito más, sin pasarse. Y eso lo hace el metilfenidato. ¿Qué hace el metilfenidato? Pues inhibir la recaptación de norepinefrina y de dopamina. O sea, se une al transportador, a la molécula transportadora de esos dos neurotransmisores e impide que esas moléculas, esos neurotransmisores, sean recaptados en un tiempo normal hacia el terminal presináptico. Y dejando que actúe un poquitín más, se consigue ese nivel tónico de liberación que procura la mejoría en esa persona. ¿Va a comprender? Eso lo hace el metilfenidato. En el libro de texto les explican que hay dos isómeros, una forma D y una forma L, que la forma D es más potente en ese efecto de recaptación y que se ha visto que es de utilidad, y de hecho es así, es de utilidad. ¿De acuerdo? O sea, el metilfenidato actúa en ese caso como un antidepresivo tricíclico, ¿se acuerdan? Como un antidepresivo tricíclico. Y también se comporta el metilfenidato como la cocaína, como la droga cocaína. Curiosamente, la cocaína hace lo mismo. La cocaína inhibe al transportador de la dopamina, de la noradrenalina y de la serotonina. El metilfenidato no es tan selectivo para el transportador de la serotonina, pero para los otros dos es igual que la cocaína. En ese sentido, les digo que cuando tú le das a los animales metilfenidato para que se lo administran con gran facilidad. Y en los modelos de autoadministración de drogas, cuando hay una sustancia que es autoadministrada por los animales, es indicativa de que puede tener un riesgo de ser abusada como droga de abuso, de ser consumida como droga de abuso. Quiero decirles que para los animales, cuando se autoadministra metilfenidato, ellos entienden que en parte esa molécula es como la cocaína y se la administran con gran facilidad. Dicho otro modo, hay que tener cuidado con las dosis de metilfenidato que se recetan a una persona, especialmente siendo adulto. ¿De acuerdo? Porque se puede convertir en droga de abuso. Para los animales es reportante. En ese sentido, los médicos tienen que tener cuidado. ¿Por qué les digo esto? Pues porque se dan también casos de tratamiento con personas que tienen este déficit siendo adultas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El Concerta hay que darlo, por así decirlo, teniendo cuidado, y hay que procurar además que no te quiten las pastillas que tienes en el cajón de tu mesilla. ¿Comprenden? Si tenemos chicos en casa. Por eso el médico tiene que hacer una receta. Se dan muchos casos de abuso de fármacos en gente joven. Consumen los fármacos que tienen los padres en casa. Así que, por algo se lo digo. Bueno, ¿han entendido? El mecanismo es, una vez que han conocido ustedes cuál es la razón de que esto se produzca, pues simplemente el metilfenidato es adecuado precisamente porque hace eso. Recapta, digamos, interviene la recaptación. O sea, no se mete, a diferencia de otras sustancias, como por ejemplo la anfetamina, que también se da a las personas para el tratamiento de este trastorno. La anfetamina no es transportada al interior neuronal. No. Simplemente el metilfenidato se une a la proteína y no permite que el neurotransmisor sea devuelto al terminal. Esa es una diferencia importante. ¿De acuerdo? Imaginen que la pregunta del examen es: ¿qué diferencia hay entre el tratamiento que se aplica con D-anfetamina o D-metilfenidato para el tratamiento del trastorno de déficit con atención e hiperactividad? Pues la diferencia es que el metilfenidato no entra en la neurona presináptica y la anfetamina sí, y además expulsa la dopamina. ¿De acuerdo? Dígame. La cocaína tampoco entra. La cocaína lo único que hace es impedir que entren esos neurotransmisores. Si hasta les estoy diciendo posibles respuestas de preguntas de examen. Bueno, vamos con la siguiente.
La anfetamina desplaza entonces a la...
Sí, mira, aquí en esta diapositiva viene la de la anfetamina. Vamos a verla. La anfetamina hace dos cosas. Se une al transportador de la dopamina y de la noradrenalina y de la serotonina. Y entra en la célula. O sea, se une al transportador, impide que entren esos neurotransmisores. Pero además la dopamina entra en el terminal presináptico. Y resulta, ya saben ustedes, que los neurotransmisores, para poder ser liberados al espacio sináptico, tienen que entrar previamente en una vesícula. Ellos son liberados en forma de vesículas al espacio que hay, que llamamos espacio sináptico. Bueno, pues hay también una molécula transportadora vesicular, que se llama la molécula transportadora monoaminérgica vesicular. Pues monoaminérgica. Por eso escribo aquí la M. Bueno, pues resulta que la anfetamina es entrada, o sea, es reconocida por esa molécula transportadora vesicular, es reconocida como aceptable y la entra dentro, la proteína. La proteína dentro entra dentro de la vesícula. ¿Y qué es lo que hace? Que expulsa, claro, la vesícula tiene un espacio limitante. Si aquí estamos 20 personas y vienen 35 gordos, pues nos acaban echando. Eso es así. Nos largamos de aquí. Pues una cosa parecida. Pues entonces entra la anfetamina y los que estaban allí de la vesícula se van. ¿Y quién está? Pues precisamente la dopamina. Entonces, la dopamina es liberada. Liberada precisamente fuera del terminal. Y al ser liberada fuera del terminal, por una parte, pues es liberada al espacio sináptico. Pero es que por otra, como hay tanta fuera de las vesículas sinápticas, el transportador de la dopamina, que se ve agobiado con tanto trabajo que tiene, dice, pero ¿cómo es posible? Si no paro de trabajar y tengo mucha dopamina aquí alrededor de mí que no entra en las vesículas, ¿qué está pasando? Voy a expulsarlo fuera del terminal. Y entonces cambia su sentido. O sea, imaginen que en este caso va de, digamos, de esta zona hacia arriba, o sea, desde fuera adentro, y lo que hace es empezar desde dentro afuera. O sea, que la anfetamina lo que hace es promover, por así decirlo, mucha liberación de dopamina por dos mecanismos. Primero, porque entra en la neurona y además entra en la vesícula. Segundo, porque expulsa a las moléculas de dopamina que estaban en esas vesículas. Y tercero, porque encima la proteína transportadora presináptica cambia de dirección, de manera que se convierte en una proteína que va a echar dopamina de dentro a afuera.
¿Plato? ¿Y no?
Perdóneme.
¿No echa la...?
Sí, sí, sí. Lo que hace es expulsa a la dopamina de las vesículas. Esta está por aquí.
¿Vale? Luego,
están llenas de anfetamina. ¿Sabes? Están llenas de anfetamina. Lo que hace es cambiar el sentido. Y, hombre, también salen algunas porque se abren los canales, ¿sabes? Se abren canales para que salga la dopamina. Pero encima de que se abren canales para que salga la dopamina, encima el transportador cambia de sentido y venga dopamina fuera, venga dopamina. Y eso no es bueno porque un exceso de dopamina, hemos dicho, que puede alterar la señal. Se necesita una cantidad de dopamina más baja, niveles más bajos. ¿Lo han comprendido?
Sí.
Bueno, aún así, seguimos. Aún así, se da anfetamina a dosis bajas, a dosis adecuadas, a dosis muy bajitas, que se sabe que son efectivas para el tratamiento de este trastorno. ¿Vale? O sea, hay que tener cuidado con pasarse con los niveles de anfetamina, porque se puede alterar esta regulación tan fina. Entonces, mírame y no me toques. Es lo que ocurre precisamente con el tratamiento de este trastorno. ¿Vale? Bueno, en esta diapositiva, que tiene seleccionada también el profesor Higuera, se nota la diferencia, para que ustedes vean, de la importancia de dar una liberación mantenida, poquito y constante, ¿vale? Poquito y constante, eso promueve una liberación tónica, un disparo tónico, ahí está escrito en inglés, que la dopamina es poquito, se dispara un impulso, otro, poquito, es bueno en este caso, ¿vale? Frente a que haya una elevación grande de la concentración de droga, que es lo que ocurre cuando la anfetamina actúa y está liberando toda la dopamina que hay en la vesícula, y en ese caso, cuando la concentración es muy grande, pues la liberación es básica, muchísimo, muchísimo, cada cierto intervalo, muchísimo, muchísimo. Y eso es precisamente lo que ocurre con la dependencia de drogas, ¿no? Que hay una liberación básica masiva debido a la expulsión, en este caso, de la dopamina. ¿De acuerdo? ¿Notan la diferencia? Sí. De ahí que el metilfenidato se esté preparado en distintas presentaciones. Se puede dar oralmente, incluso se puede dar con parches transdermales, que eso es de gran utilidad, porque se le pone al niño y se va liberando lentamente. Hay también formulaciones químicas que implican tomarse una pastilla, por ejemplo, cada 24 horas o cada 48 horas, porque son pastillas que van liberando poco a poco el fármaco. Son técnicas que se llaman depot, en inglés, que quiere decir como si dijéramos un depósito, ¿no? Va liberándose. O sea, ese tipo de formulaciones que son presentaciones farmacológicas, hoy día ya existen. Y existen precisamente porque se conoce el mecanismo de acción y se ha visto que son de gran utilidad. Oye, cuidadito con los niveles de metilfenidato, vamos a ir poquito a poco, poquito a poco, y se ha visto que es muy efectivo. Te vuelvo a repetir, incluso unos parches que se le ponen al niño, que eso es de gran comodidad. No es la pastillita que le tienes que tomar cada día, sino te voy a poner un parche, hijo. Pon el parche y a correr, ¿sabes? Díganme, pues.
Sí, es que cuando hablamos de camino para tratar de la a lo mejor es un poco genérico, pero mecanismos,
anfetaminas secas. La metanfetamina es una droga muy tóxica, ¿eh? Aparte de eso causa neurodegeneración y tal. Es anfetamina secas y sobre todo el isómero D. El isómero D es el más adecuado. Son los que más emplean. La anfetamina, de la dosis muy bajita, el isómero D y luego el metilfenidato también el isómero D, aunque hay los dos. Ahí también tienen ahí dibujos en que la van de loco, ¿sabes? Efedrina es también un psicoestimulante, ¿sabes? Yo creo que en teoría serviría, pero digamos los estudios tan controlados que hay con la anfetamina y con el metilfenidato, con otros fármacos, yo creo que no se han dado tanto, no hay tantos estudios en ese sentido, ¿vale? Es mejor ir a los seguros, ¿vale? En ese sentido, es mejor ir a los seguros. Bueno, pues, ¿qué beneficio tiene? Lo estamos diciendo. Ah, mira, aquí precisamente aparece que se lee tan mal, de verdad. Aquí nos habla, creo que pone D igual a L, ¿no? Algo así, me quiere decir algo, luego pone D igual a L anfetamina, es así. Bueno, eso ahí en el texto se lo explican, pero básicamente lo que nos ponen en esta figura es la eficacia, por así decirlo, que puede tener. D es mucho mayor que lo que pone aquí los signos, ¿es así? O sea, la D, o sea, el isómero D es mucho mejor que el L del metilfenidato y, por el contrario, el isómero D es igual, ¿es así? Al L de la anfetamina, ¿eh? Bueno, pues, como les decía, ¿qué ventajas tiene, qué inconvenientes tiene el hecho de que estemos dando estimulantes, ¿vale? Estimulantes en dosis baja. Pues miren, como nos preocupa el hecho de que pueda haber una liberación fásica de dopamina y eso promueva que haya adicción a la sustancia, incluso el metilfenidato, sabemos que si hay adicciones a la anfetamina, ¿verdad? Incluso al metilfenidato, pues hay que tener presente. ¿Qué puede ocurrir en la corteza prefrontal? ¿Y qué puede ocurrir en el núcleo accumbens? Ya saben ustedes que el núcleo accumbens es un área cerebral que parece que es una vía final común en la mediación de todos los efectos que tienen que ver con las drogas reforzantes positivas. Como si dijéramos, un área por el cual pasa la regulación de lo que llamamos dependencia de drogas, el núcleo accumbens, ¿eh? Ahí llega informaciones que provienen del área tegmental ventral de tipo dopaminérgico, y se sabe que la dopamina es importante en las sensaciones agradables que genera el abuso de droga. Entonces, fíjense, resulta que cuando estamos en la corteza prefrontal, si tú le das dosis bajas de anfetamina y dosis adecuada de metilfenidato, se produce el fenómeno de que hay una liberación adecuada de norepinefrina y una liberación adecuada de dopamina. Aquí la anfetamina, fíjense ustedes, no está liberando masivamente dopamina. De hecho, ni siquiera interfiere con el transportador vesicular. ¿Lo entienden? Entonces, se produce una liberación adecuada, baja liberación, que activa los receptores alfa 2 de la noradrenalina y a los D1 de la dopamina, y bueno, no pasa en teoría nada de acuerdo con el dibujo. Estamos hablando de la corteza prefrontal. ¿De acuerdo? Cuando la dosis es baja, también el núcleo accumbens, pues lo que está ocurriendo es que la anfetamina se comporta normalmente, es decir, no induce ninguna liberación masiva de dopamina, con lo cual, aunque estén activados los receptores D1 y D2 en el núcleo accumbens, en la neurona postsináptica, tampoco hay sensaciones suficientemente agradables que puedan promover la adicción. O sea, se supone que cuando la dosis de anfetamina bien controlada y de metilfenidato es adecuada, hace lo que tiene que hacer en la corteza prefrontal, promover la activación de los receptores alfa 2A y D1 de la dopamina y promover la activación en el núcleo accumbens de manera que la saliencia sea la adecuada, que haya un reforzamiento normal, el que nos promueve sacar un 10 en psicofarmacología, pero no ir más allá. ¿Lo han entendido? O sea, digamos, una conducta reforzada normal y corriente, como cualquier hijo de vecino, sin pasar, porque nos gusta a todos tomarnos una taza de chocolate, ¿cierto? Pero forrarnos a taza de chocolate no es bueno, ¿cierto? Pues eso es lo que haría dosis bajas de psicoestimulantes como la anfetamina o, en el caso del metilfenidato, que es un inhibidor de la recaptación. ¿Hasta ahí me entienden? Eso es lo que nos explican en ese tipo. Bueno, pasamos a la siguiente. Y en la siguiente nos dice qué puede ocurrir. Bueno, había más en el libro de texto, hay más sobre las anfetaminas, pero ya nos pasamos directamente, porque sí, la hora se va acercando, nos pasamos directamente a un fármaco que también se ve que está siendo efectivo, que es precisamente un fármaco que actúa sobre los receptores alfa 2A, y es la atomoxetina. Esa sustancia es un agonista de los receptores alfa 2A. Los receptores alfa 2A son presinápticos, son realmente receptores que regulan la liberación de neurotransmisores, son realmente autorreceptores, regulan la liberación de neurotransmisores que se están liberando al espacio sináptico. Seguramente ustedes conocen uno que es el prototipo de este tipo de fármaco, que es el de la clonidina. ¿Han oído hablar de la clonidina? La clonidina es un fármaco que se emplea sobre todo en el tratamiento de la dependencia de opiáceos. Porque cuando una persona tiene dependencia de opiáceos, dependencia de heroína, pues cuando está en la fase de abstinencia, tiene una gran excitación. Excitación que proviene del locus coeruleus, que libera, como ya saben ustedes, noradrenalina. Cuando se le da clonidina y se une a los receptores alfa 2 presinápticos, se regula esa liberación excesiva de noradrenalina y entonces la persona deja de tener esa sintomatología que puede ser muchas veces esta de convulsión. La clonidina tiene efectos secundarios, como por ejemplo el de la hipotensión, genera hipotensión. Entonces, basándose precisamente en los efectos de los receptores, perdón, de los agonistas alfa 2 adrenérgicos, se sintetizó la atomoxetina. La atomoxetina es un fármaco mejor, más específico para los receptores alfa 2 que la clonidina, porque la clonidina se une a los receptores alfa 2A, a los alfa 2B y a los alfa 2C. La atomoxetina se une solo a los alfa 2A. En ese sentido es más específico y sus efectos son mejores. ¿Por qué son mejores? Porque simula a la noradrenalina y también es capaz de ser útil cuando hay casos como, por ejemplo, la influencia del estrés. Imaginen una persona adulta que se le obliga, por así decirlo, le obliga a la vida a rendir en su trabajo y no llega, nota la persona que no llega. La persona está hiperactiva, no se concentra, porque no es capaz de concentrarse, no tiene la capacidad de tener una atención dirigida hacia estímulos que son relevantes. Entonces la persona, pues, lógicamente, se preocupa, tiene ansiedad, está agobiada y seguramente pues, está hasta muy estresada. Es bien conocido que el estrés promueve la liberación precisamente de neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina, con lo cual estamos aumentando el tono noradrenérgico y dopaminérgico en situaciones de estrés. Cuando somos adultos, estamos bajo la presión del trabajo, tenemos una patología como es el trastorno y no llegamos, lo lógico es estresarse. Y ese estrés precisamente empeora todavía la situación en nuestro trabajo. ¿Lo han comprendido? Entonces se ha visto que la atomoxetina mejora esa sintomatología. Mejora precisamente la sintomatología, la persona es capaz de concentrarse más, especialmente en situaciones de estrés crónico, que es un fármaco de utilidad. Y por eso se está dando. Sobre todo se da en personas, repito, que son adultas y que tienen situaciones de estrés. No es el caso de los estudiantes de psicología. Bien, creo que aquí acaba esta parte. Sí, sí. Bueno, muy bien, empezamos ahora con la parte de demencia. ¿Hacemos un resumito rápido? ¿Sí? Decimos, ¿por qué parece que se origina el trastorno que llamamos de déficit de atención con hiperactividad? Pues porque hay una desregulación, un desacoplamiento entre dos neurotransmisores, mejor dicho, la actuación de dos neurotransmisores sobre dos receptores. La noradrenalina sobre los receptores alfa-2A. La dopamina sobre los receptores D1. Se sabe que es necesaria una liberación tónica, poquito a poco y mantenida en el tiempo, para que se produzca una integración adecuada en la corteza prefrontal en las neuronas piramidales, que integran la mayor parte de la información que recibimos. ¿Hasta ahí todo claro? Las personas que parece que tienen ese trastorno tienen la mala suerte de que no haya un acoplamiento adecuado entre esos dos neurotransmisores. O por las razones que sean, hay una liberación fásica. Si la liberación es fásica, los dos neurotransmisores generan, por una parte, no integración adecuada de señales, en el caso de la norepinefrina, y mucho ruido en el caso de la dopamina. ¿Cierto? Sabemos además que esos receptores están ligados a proteínas G. En el caso de la noradrenalina, pues es una proteína G inhibidora. Pues se escribe G y una I pequeñita debajo. Se dice G sub I. Cuando ven ustedes eso en los libros, tienen que entender proteína G inhibidora. Qué bien que me lo sé. Si ven una G y una S pequeñita a la derecha, es proteína G estimuladora. También me lo sé. ¿Qué implica que la G sea inhibidora? Que va a cerrar canales. ¿Qué implica que la G sea estimuladora? Que va a abrir canales. Entonces, cuando llega la señal que es portada por el receptor alfa-2A de la noradrenalina, se va a cerrar el canal. Y entonces la señal va a entrar. Es una señal, se supone que es una señal relevante, estimuladora, es la norepinefrina. La norepinefrina es estimulante. Va a ser una señal que va a estimular, va a dar información, va a generar un potencial concretamente despolarizante. Si precisamente no está cerrado el canal de la dopamina, por ahí van a salir señales que generan ruido. Señales que son, a lo mejor, señales que inducen saliencia, relevancia, pero no para el caso que nos ocupa, que es quedarse sentado estudiando el examen de psicofarmacología. No queremos salir de paseo, no queremos ver películas y no queremos tomar dulces. Nos quedamos sentados. ¿Lo han entendido? El canal de la dopamina, el del receptor de 2 de la dopamina, de 1 de la dopamina, tiene que estar abierto. Y así sale el ruido. ¿Cierto? ¿Cómo mejoramos este asunto? Pues mejoramos este asunto simplemente, por una parte, evitando que haya estimulación fásica. No queremos mucha liberación de neurotransmisores. Necesitamos una liberación tónica, lenta, si es posible. Y necesitamos potenciar la transmisión noradrenérgica y dopaminérgica, pero con cuidado, sin pasar, poquito a poco. A eso nos ayuda el metilfenidato, porque inhibe a la molécula transportadora de la norepinefrina y de la dopamina y nos ayuda la de anfetamina, pero en dosis bajas, porque si es en dosis alta, hace todo lo contrario, libera excesivamente dopamina. ¿De acuerdo? Esos dos fármacos son de utilidad. Y en personas mayores, adultas, sometidas a estrés, incluso en niños sometidos a estrés. Pero es menos. Tiene que ser menos común. No hay que meterle presión a un chico que tiene trastornos con déficit de atención y hiperactividad, ¿verdad? Es más propio que haya estrés. Pues personas como los adultos que nos metemos en camisa de 11 varas, tenemos un trabajo que nos exige mucho. Dos hijos. Nos matriculamos de 10 asignaturas en la carrera de psicología. Y luego estamos agobiados. Es así. Nosotros tendríamos que tomar atomoxetina en ese caso. ¿Me han comprendido? Se regularía el nivel de excesiva liberación de noradrenalina y de dopamina que nos mete mucho ruido, ¿cierto? Y que poca placer. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Si nos caen preguntas de examen, no podemos fallar con el resumen que les he hecho, ¿cierto?
Sí.
No podemos fallar, ¿eh? ¿Qué es la atomoxetina? Un agonista de los receptores alfa-2A. Agonista quiere decir que se comporta igual que la noradrenalina. Acuérdense, es un fármaco análogo a la clonidina. ¿De acuerdo? Es, por así decirlo, uno que se parece a la clonidina. Hay otros, como la guanfacina también. En el libro de texto lo tiene, ¿eh? La guanfacina. Guanfacina, atomoxetina, clonidina, todos son agonistas, fármacos agonistas de los receptores alfa-2A. Pero la atomoxetina tiene la ventaja de que es específico para la alfa-2A, ¿cierto? La clonidina se diferencia en que no es específico tanto para la 2A, porque también se une a los 2B y a los 2C.
Pero la guanfacina también es de la 2A, ¿no?
Pero se ha visto que es más efectiva la atomoxetina, ¿vale? Como todo, hay un arsenal de fármacos y los médicos juegan, ¿no? Van jugando un poco. Pero hoy por hoy lo que parece que funciona mejor es la atomoxetina. Acuérdense, atomoxetina. Atomoxetina. Bueno, vamos con la siguiente parte. Es el tema siguiente, es de demencia. Y ahí está centrado fundamentalmente en la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de estrés en este caso es porque el estrés puede ser un factor que promueva una desregulación de los niveles adecuados de noradrenalina y de dopamina. Eso ocurre sobre todo cuando hay estrés crónico. Normalmente cuando hay estrés crónico pues son personas ya de cierta edad. Y se ha visto que ahí la atomoxetina pues es capaz de controlar mejor eso, ¿sabes? Por lo que veo, está tutelada.
Sí.
Bien, entonces, hablamos un poquitín de las demencias, ¿no? Concretamente la enfermedad de Alzheimer, y se incide en las diapositivas que hay, que son pocas, pues en el mecanismo de acción. Miren, nosotros, bueno, decimos nosotros, no tenemos ningún Alzheimer todavía, ¿no? Esperemos que no. ¿Qué es lo que parece que ocurre? Mira, pues ocurre precisamente que en ciertas neuronas, ya saben que tenemos los núcleos septales, hay núcleos septales, un núcleo del cerebro anterior, y hay precisamente algunos de ellos en los cuales pues, empieza una neurodegeneración que luego se va extendiendo a otra neurona, y en esos núcleos septales, pues fundamentalmente hay un neurotransmisor que se sintetiza, que es la acetilcolina. Niveles bajos de acetilcolina, pues parece que están implicados en la enfermedad de Alzheimer, pero hay más, o sea, hay muchos más factores. Bueno, el caso es que en un momento determinado, pues empiezan a aparecer unos péptidos que parece que son los causantes de hoy por hoy, por lo que conocemos, de que aparezca esta patología. Bueno, aquí tienen ustedes un péptido. Ya saben, es un aminoácido, tiene precisamente el grupo ácido, lo tiene en el interior neuronal, y el grupo amino en el exterior. Y existen unas enzimas que se llaman alfa-secretasas, que en condiciones normales, en un momento determinado, pues cortan a esos péptidos, a esas proteínas, justo a la altura. Bueno, perdón, esas proteínas tienen una parte hacia adentro, como he dicho, y otra parte hacia afuera. Hacia adentro me refiero al interior neuronal, y la parte hacia afuera, pues sería el exterior neuronal. Bueno, pues esas proteínas, justamente a la altura de, por así decirlo, cuando sale la parte hacia afuera, ahí cortan a esas proteínas y la dividen en dos. Crean un fragmento que se queda dentro, ¿saben? Ese fragmento el que se queda dentro tiene 83, ¿verdad? Tiene fragmento que tiene esos 83 aminoácidos. Y el que se queda fuera es un fragmento que se llama precursor de la proteína amiloide. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego resulta que interviene otra enzima que se llama alfa-secretasa, que es capaz de romper al fragmento que se queda dentro en otros dos. En condiciones normales hay un fragmento que se llama P7 y otro que se llama P3. En condiciones normales, cuando actúa la alfa-secretasa y actúa después la gamma-secretasa, esos péptidos, el P7 y el P3, no tienen efectos. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Bueno, ocurre a veces que en las mismas condiciones hay una enzima, que en este caso se llama beta-secretasa. La enzima beta-secretasa hace un poco lo mismo. Corta a la altura de esta proteína, justo cuando sale, corta en dos y genera un péptido, en este caso 91 aminoácidos, y genera también un fragmento que se llama beta proteína precursora amiloide. Beta proteína precursora amiloide. ¿Vale? Bueno, y precisamente actuando las alfa secretasas sobre el fragmento que se queda dentro, cuando las alfa secretasas actúan sobre el fragmento que se queda dentro, en ocasiones se generan tres fragmentos nuevos. Un fragmento que tiene 40 aminoácidos, otro que tiene 42 y otro que tiene 43. Y esos fragmentos se llaman A beta, amiloide beta. Y esos fragmentos pueden ser tóxicos. Tóxicos. Hasta ahí, ¿ninguna duda?
¿Vamos? El P7 y P3 no son tóxicos, y estos tres sí.
Por eso, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos neuronas que empiezan a neurodegenerar, a degenerar, valga la redundancia, ¿vale? Valga la redundancia, empiezan a degenerar. ¿Por qué? Primero, no lo sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay péptidos, unas proteínas que se llaman amiloides, ¿vale? Esas proteínas tienen una parte fuera y una parte dentro de la neurona. Cuando actúan unas enzimas que se llaman alfa-secretasas, pues se genera un péptido dividido en dos, que ese péptido pues tiene un fragmento, creo recordar, de 83, y el otro el fragmento que se llama APP. Ese fragmento de 83-82 luego es, por así decirlo, dividido a su vez por otras proteínas que se llaman gamma-secretasas. Y divide en dos fragmentos, uno que se llama P7 y otro que se llama P3, que no son tóxicos. Tenemos otra circunstancia, otra neurona, en la que las enzimas que actúan se llaman beta-secretasas. Ahí está la diferencia, ¿vale? Acuérdense de eso. Porque luego actúa la segunda enzima, se sigue llamando gamma-secretasa. ¿De acuerdo? ¿He dicho alfa en algún caso? No, bueno. La segunda es gamma secretasa. De manera que no hay diferencia en la gamma secretasa. La diferencia es que cuando empiezan a generarse fragmentos tóxicos, la que actúa primero es la beta secretasa. Luego, la gamma secretasa lo que hace es generar tres fragmentos que son tóxicos. Uno que tiene 40 aminoácidos, otro que tiene 42 y otro que tiene 43. ¿Han entendido eso? Así que, pensando en posible pregunta esa, lo tóxico tienen que asociarlo ustedes con la beta secretasa. P3, pero la gamma secretasa es igual, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Un fragmento P3, P3, P7, P3, bueno, absorben eso. P7 más o P3, bueno. P40, P42, P43, malo. Sencillo. Lo malo lo asocian a 40.
A partir de
lo bueno lo asocian a menos de 10. Ya está. Beta secretasa, gamma secretasa, siempre igual. La diferencia es alfa, alfa, beta, alfa, beta. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que parece que ocurre? Bueno, pues son hipótesis, ¿no? Puede que en algunas personas, o sea, esos fragmentos P40, P42 y P43 no tienen por qué ser tóxicos. O sea, la beta hace eso, la gamma hace eso y no tienen por qué ser tóxicos. Lo que ocurre es que en algunas personas se ha visto que precisamente esos P40 pues generan unos especiales, especialmente el A-beta-42, que a veces forma agregados. O sea, lo que hace es que esos se unen entre sí. O sea, se cree que es debido a un efecto genético. Cuando no hay una hipótesis que no se conoce bien, pues decimos, pues es de tipo genético. Pues entonces, pues precisamente los A-beta-42, pues pueden formar algunos agregados. Entonces, al formar algunos agregados, se sabe que van al terminal presináptico e inciden sobre las proteínas que están en la membrana de la neurona postsináptica e interfieren con la neurotransmisión. ¿Me han comprendido? O sea, me estoy refiriendo que precisamente esos que tienen algún defecto genético crean agregados, se llaman oligómeros, oligómeros. Esos oligómeros van al terminal presináptico, se unen precisamente a proteínas que están en la neurona postsináptica e interfieren con la comunicación normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues aún más. Hay veces que no se queda ahí la cosa. No se queda ahí la cosa. Sino que precisamente esos oligómeros forman ya, como si dijéramos, unas pequeñas redes. Forman ya unas agrupaciones más estructuradas. Y esas redes pues empiezan, por así decirlo, a generar procesos inflamatorios neurotóxicos en las neuronas. Entonces empiezan a liberarse, por ejemplo, radicales libres, que se sabe que tienen efectos tóxicos. Se liberan citocinas, las citocinas son sustancias del sistema inmunitario, y empiezan, pues ya, por así decirlo, a generar agrupaciones que se llaman placas, sí, placas de proteínas amiloides. ¿Lo vamos entendiendo? Es decir, estos alfa, A, beta, 42 empiezan a causar problemas. Y se empiezan a generar ya las placas seniles. Las placas seniles que atraen, por así decir, una respuesta celular que dicen, aquí está pasando algo. Aquí, esto hay que defenderse. Empiezan a intervenir ya muchos elementos anti-inflamación, anti, por así decirlo, enfermedad, que están tratando de ayudar, pues eso, la microglía, la citocina, en fin, haya un proceso, digamos, enfermo, por así decirlo. Y la última fase es que precisamente esos agregados amiloides, esas placas, activan a proteínas quinasas. Las proteínas quinasas lo que hacen es, ciertas proteínas quinasas lo que hacen es fosforilar a otra proteína que entra en juego, que es la proteína tau. Entonces, cuando esa proteína tau es fosforilada, los microtúbulos, los microfilamentos que tenemos nosotros en los axones de nuestras neuronas, que están puestos habitualmente en orden, uno detrás de otro, uno al lado de otro, y a través de ellos se transporta nutrientes, enzimas e incluso neurotransmisores al terminal presináptico, se desarreglan completamente, no tienen el orden que tienen que tener, forman gomillos. Es como si, para que ustedes entiendan, en una carretera que tiene dos carriles, pues los carriles se unieran consigo mismos y formaran anillos entonces el tráfico de los coches se convierte en un caos. ¿Lo han comprendido? Pues eso es lo que ocurre. Así que, primero tenemos que puede haber tres fragmentos tóxicos. De ellos parece que los más tóxicos son los A, beta, 42. ¿Se van a acordar? Esos A, beta, 42 pueden hacer varias cosas. Una, irse al terminal presináptico, concretamente a la conexión sináptica, a la neurona presináptica, unirse a proteínas de membrana que hay allí e interferir con la neurotransmisión. En algunas personas, incluso, parece que forman placas seniles. Las placas seniles implican que van a dar una respuesta celular. Van a crearse citocinas, células del sistema inmunitario. Van a acudir respuestas de microglía. Se sabe que interviene en la reparación de neuronas. Va a haber liberación de radicales libres. Todos esos son indicadores, se llaman así, biomarcadores proinflamatorios. Proinflamatorios. Bueno, y además, las placas amiloides pueden hacer que se fosforile una proteína que se llama tau. Y cuando eso ocurre, los microglóbulos se desarreglan completamente. Y al desarreglarse, se forman ovillos. Y al formarse ovillos, la comunicación neuronal se interrumpe completamente y entonces tenemos esta enfermedad tan terrible que hace que la persona no conozca a su pareja ni a sus hijos. Y que pierda completamente su identidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. La neurona finalmente está ahí rota, como ustedes saben. ¿Cuáles son los tratamientos posibles? Pues lo que hay, tratamientos posibles, lo que hay es tratar de aumentar el nivel de acetilcolina. Se dan inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Eso es lo que más hay. También se sabe que el neurotransmisor glutamato está implicado. Acuérdense de lo que les expliqué de la excitotoxicidad. O sea, hay fármacos que interfieren con el sistema glutamatérgico. La memantina es un fármaco. En fin, se está trabajando en esa línea. Cada día hay conocimientos nuevos, pero lo que más sabemos es precisamente la alteración de esos receptores que hemos dicho, esos péptidos que hemos dicho, y la formación de placas amiloides, de la proteína amiloide. Por eso se habla de la proteína beta amiloide. Realmente es el péptido, el fragmento A. amiloide beta 42, beta amiloide 42, y luego la fosforilación de las proteínas tau, que son las que generan los ovillos, se dicen así, neurofibrilares. O sea, primero son las placas amiloides por alteración de la proteína amiloide y después la alteración de la proteína tau. ¿De acuerdo? No me pueden fallar si hay preguntas en el examen al respecto. ¿De acuerdo? Pues venga, no soplamos y apretamos los codos sobre la mesa. Nos está esperando ya Chema, así que nos vemos el martes que viene y el jueves que viene, si Dios quiere, ¿vale? A apretar, a buscar la conducta reforzada, a estimular la dopamina básicamente, un poquito, que viene bien.
Perfecto.
A ver,
es Marina, luego le preguntaré.
¿Qué
llamáis?
Chema, perdónanos. No. Vamos ya. Vamos.